Otro tema también que tiene que ver con las declaraciones que entregó el presidente Juan Manuel Santos en la tarde de hoy desde Santa Marta. Y básicamente lo que ha dicho el presidente es que ha pedido el listado de los militares que se encuentran detenidos en cárceles ordinarias, sindicados de delitos cometidos en el marco del conflicto armado, y que esos militares podrían pasar a prisiones militares. Y ha ratificado que no habrá amnistías para esos uniformados. ¿Comparten esa opinión del presidente de la República? ¿Cómo le parece, doctor Barón Cotrín?
Yo la comparto. Yo creo que ya después de haber sido una persona juzgada, su condición de militar impide que esté en una cárcel común y corriente. Esa es una circunstancia que se ha venido reconociendo por la misma Corte Constitucional desde hace mucho tiempo. Es lo lógico. En cuanto a la amnistía, pues yo tengo dudas, porque creo que entra en un contexto de algo que se ha debatido de tiempo atrás en el proceso, y es que a los actores del conflicto, sin igualar la guerrilla con los militares, sí hay que darles tratamientos paralelos, porque son dos protagonistas de lo que ha sido esta guerra, y no podríamos establecer unas diferencias en cuanto al procedimiento. Y obviamente pues eso lo desarrollaremos en lo que viene en la modificación de la 418, porque recuerden que básicamente es lo que tiene o lo que va a pedir como facultad del gobierno es poder acudir al fiscal para impedir que sigan los procesos frente a ciertos guerrilleros y suspender esas órdenes de captura, así como poder organizar todo lo que tiene que ver con esas zonas en donde estarían ubicados. Ahí vendrá entonces la explicación de lo que pretende hacer en lo que él me denomina hoy la amnistía.
Esto fue lo que dijo el presidente justamente en la tarde de hoy desde Santa Marta.
Le he pedido al señor ministro y a los señores comandantes de las fuerzas militares que nos den una lista de aquellos miembros de nuestras fuerzas armadas que están en cárceles ordinarias por crímenes o delitos cometidos con relación al conflicto armado, para que podamos trasladarlos a su fuero carcelario apropiado.
Claudia López, ¿era lo que tenía que hacer el presidente de la República en el marco del proceso de paz?
Pues no, en principio me parece que no. Vamos, porque claro, él aquí usa una expresión, ¿no? Que es delitos cometidos en el marco del conflicto armado. El fuero especial de juzgamiento y también de encarcelamiento de los miembros de la fuerza pública está relacionado con delitos relacionados con el servicio. Y si están en una cárcel ordinaria es porque cometieron delitos ordinarios, que no tienen nada que ver con el servicio y que pueden ser delitos de lesa humanidad. De manera que, digamos, en estricto sentido no les aplica ese fuero. Por eso ni fueron juzgados en una corte militar, que no tenía nada que ver con el servicio, un falso positivo. Por ejemplo, asesinar a sangre fría a un joven para presentarlo como de la guerrilla, no tiene nada que ver con el servicio. Entonces, digamos, el fuero existe es para eso. Entonces, digamos que en estricto sentido no me parece, pero creo que el tema de fondo es el que plantea Germán, y en eso sí estoy de acuerdo, pero es un tema al que le he dedicado mucha reflexión en estas semanas, porque creo realmente que nos estamos acercando a un momento en el que vamos a tener que tomar unas decisiones serias. Y es que si queremos tener no solamente un proceso de paz, no solamente que se acabe el conflicto armado mediante una negociación política entre el Estado, cuyas fuerzas armadas han cometido actos legítimos del servicio y violaciones ilegítimas en el marco del conflicto armado, con unas guerrillas que han cometido pues incontables crímenes, unos ordinarios, digamos, dentro de la ley penal, y otros gravísimos que no pueden ser juzgados igual. Yo creo que lo lógico, lo que deberíamos aprender de estos 30 años, es que tenemos que tener tratamiento judicial paralelo y equivalente, no digo igual. Y no digo igual porque los miembros de la fuerza pública siempre tendrán que tener una sanción más exigente que la que tiene cualquier particular, así sea guerrillero. Eso es lo que nuestro marco normativo nacional, y valga decir el internacional, ordena. Entonces no puede ser exactamente igual, pero tiene que ser más o menos equivalente. O sea, Colombia no va a poder tener paz ni reconciliación si volvemos a cometer el mismo error que con el M-19. Y es que a los guerrilleros se les dio amnistía y a los miembros del ejército que los combatieron, penas de 40 años de cárcel. O sea, no hay manera de hacer paz y reconciliación así. Como la amnistía es inviable, por fortuna, para todos, sean guerrilleros o sean miembros de la fuerza pública, lo que procede es un sistema de justicia transicional. Pero El presidente de la República y el doctor de la calle, por quien yo tengo el mayor respeto, iniciaron este proceso y nos han dicho reiteradamente que este proceso de paz no iba a ser un intercambio de impunidades, que no habían ido a La Habana a intercambiarse impunidades entre el ejército y las FARC. Y yo la verdad creo que con absoluta franqueza lo que deberíamos reconocer hoy es que sí, se están dando un intercambio de impunidades. Están creando un sistema de justicia transicional que rebaja sustancialmente las penas, con el que el Estado no renuncia, porque no puede, a la facultad y a la obligación de investigar y de juzgar, pero sí está renunciando a la obligación de ciertos tipos de sanciones, como por ejemplo sancionar las penas más graves con, perdón, los delitos más graves con penas más graves en centros de reclusión carcelaria, tanto para los unos como para los otros. El marco de justicia transicional que se ha anunciado no tiene eso. Tiene investigación, tiene juzgamiento y tiene sanción, pero no tiene ni penas proporcionales, ni penas no proporcionales pagadas en centros carcelarios, ni para los unos ni para los otros. Entonces yo creo que va llegando la hora, creo yo, con la información que tenemos y con las decisiones que vamos a tomar este año, que nos digamos la verdad. La verdad es que La Habana sí ha sido un escenario de intercambio de impunidades entre los miembros de la fuerza pública y las FARC. Y la verdad es que tal vez no haya otra manera de terminar por una vía negociada este conflicto armado. Y posiblemente ese costo, que es enorme, que ya lo han denunciado organizaciones como Human Rights Watch o organizaciones como Amnistía Internacional, ese costo sea parte del costo que un país como Colombia, con las instituciones que tiene, con la precariedad institucional que tiene, con 60 años de confrontación armada violenta, es el costo que el país tiene que asumir, pero tiene que asumir con claridad, no diciéndose mentiras, para poder acabar esta guerra.
Nos queda minuto y medio, así que una opinión breve, doctor Cancino y doctor Restrepo. Doctor
sí, rápidamente, lo que dijo el presidente ya está en la ley. Tanto la ley 65 como la ley 1709-2014 establecían que los miembros de la fuerza pública con delitos relacionados o no con el servicio debían estar recluidos en centros especiales o en la unidad a la que pertenecen. Eso no es una novedad, lo que es que no se aplica. Ahora hay que aplicarla, que es otro problema de Colombia. Están las normas, no tienen que crear otra norma nueva, ahí está. Entonces, obviamente que no es un tema de fuero, sino que está establecido en la ley. ¿Por qué? Porque el ejército, la policía, etcétera, ha perseguido también a los bandidos que están en cárceles ordinarias y pueden correr peligro. Pero no es una novedad, eso es aplicar la ley que ya está establecida.
Doctor Restrepo, rápidamente.
Sí, si la ley lo dice, como nos informa el doctor Cancino, pues el fuero carcelario que invocó hoy el presidente, pues es el que procede.
Okay. Ahí está, pues. Se nos acabó el tiempo, señores. Claudia López, gracias por haber estado en Voces RCN. Gracias a Germán Barón Cotrino, a Juan Camilo Restrepo y a Iván Cancino. Y ya regresamos a Voces RCN.
Voces del Deporte en RCN.